atributos de Dios. Y en un breve resumen de lo que vimos la semana anterior, recordamos que estuvimos hablando acerca de la bondad de Dios. Y comentamos que Dios no se cansa de hacer bien a sus hijos, que Él hace el bien y que se alegra su corazón por hacer el bien a sus hijos. Vimos el Salmo 23, versículo 6, donde dice que la misericordia y el bien seguirán a los hijos de Dios todos los días de nuestra vida. Y bueno, nos damos cuenta que esto ha sido así, en nuestras vidas siempre ha sido así. La bondad de Dios no nos ha dejado nunca. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún la disciplina y la aflicción, aunque por el momento nos cause pesar y nos cause tristeza y llanto, finalmente después de un tiempo, nosotros mismos decimos, como decía el salmista, ¿no? Me has hecho bien. Descarriado andaba, pero cuando la mano de Dios está sobre nosotros, entonces concluimos, ¿no?, que Dios nos ha hecho bien. Su bondad es un gran motivo, dijimos, para que confiemos en Él. Siendo Él tan bueno, dijo el salmista, dichosos los que confían en Él, dichosos los que se allegan a Él, porque, bueno, siendo Él siempre obrador de bien, procurando siempre el beneficio de nuestras almas, no el perjuicio, no el daño de nuestras almas, sino el bien de nosotros mismos. Bueno, ¿cómo no habría de decir el salmista, dichosos los que se confían en Él, que es la fuente de bondad, en Él que es el origen de toda bondad, ¿no? Bueno, dijimos que Satanás siempre trata de atacar la bondad de Dios, nos tienta atacando la bondad de Dios, cuando vienen problemas a nuestras vidas, cuando vienen sufrimientos. Se oye la misma voz, retumba en nuestras mentes, la misma voz que retumbó allí en el jardín del Edén, diciéndole, ¿no?, a la mujer, y diciéndole también a Adán que Dios quería el mal de ellos, ¿no? No, dice, no te va a pasar nada si comes de ese fruto, ¿verdad? Y así también ahora la voz de Satanás retumba en nuestras mentes, tentándonos en contra de la bondad de Dios, diciéndonos que Dios es malo, si no de otra manera, ¿por qué te tiene así? ¿Por qué ha permitido esto y esto y esto y aquello en tu vida? Y Satanás nos tienta para que pensemos mal de quien solamente procura nuestro bien, ¿verdad?, que es Dios. Bueno, vimos también que la bondad de Dios es un motivo muy fuerte para que todos aquellos que no son convertidos se entreguen en una forma definitiva y confiada a Dios, que no duden de Él, que no van a perder si se entregan a Dios, que al contrario van a ganar, van a ser los receptores de su bondad. No van a perder libertad, van a ganar la seguridad de que el Dios eterno, el que ha hecho todas las cosas, sea también su Dios y que ustedes sean su pueblo. No hagan caso de lo que el diablo les dice, tratando de estorbarles. Sigan a Dios, obedézcanle. Como el salmista concluyó, ¿no?, después de ser tentado por la prosperidad de los impíos, él dijo, he comprendido una cosa, el acercarme a Dios, ese es mi bien, ¿verdad? Ese es mi bien, algo que debemos aprender todos. La semana anterior concluimos también en Romanos 12:1 que el motivo más fuerte para nuestra santificación es la bondad de Dios. Dijo el apóstol Pablo, ruego por las misericordias de Dios, es decir, por su bondad para con nosotros. Dice el ruego entonces, si ustedes entienden la misericordia de Dios, ruego, dice, que presenten entonces sus vidas, ¿no?, su cuerpo en un sacrificio vivo, que es el culto racional, es lo mínimo que una persona puede hacer. Cualquier persona que entiende la bondad de Dios, lo mínimo que puede hacer es ofrendarse voluntariamente a Dios que ha hecho tantas cosas por él. Entonces, es lo que dice el apóstol Pablo, la comprensión de la bondad de Dios nos conduce necesariamente, bueno, a entregarnos a Él, a ofrecerle nuestra vida, ya no para nosotros mismos, ya no para el pecado, sino para Él, ¿no? Bueno, concluimos que en realidad si todo bien, toda bondad proviene de Dios, entonces nosotros no somos más que mayordomos, ¿no? ¿Quién nos mostrará el bien? Jehová dice, alza tu rostro para que veamos el bien. Y después de ver todas las bondades que Él ha hecho, para con nosotros, preguntamos, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Con qué pagaremos a Dios toda la bondad que Él ha hecho para con nosotros, ¿no? Y bueno, concluimos que tenemos una deuda, fíjense bien, tenemos una deuda eterna para con Dios. Una deuda de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Su bondad, bueno, nos lleva a tener una deuda, no una deuda para ganar nuestra salvación, una deuda de agradecimiento porque Él nos ha salvado, ¿no? Bueno, la bondad de Él nos lleva pues a resistir al diablo, nos conduce a buscar nosotros ser bondadosos y alegres de corazón al dar. Dios ama al dador alegre, vimos, ¿no? Y finalmente, la bondad de Dios es un llamado para nuestra santificación. Nos cuestionamos si nosotros reflejábamos la bondad de Dios o si la forma como vivíamos era una forma por demás inicua, ¿no? Es decir, si no reflejábamos la santidad, la bondad de Dios, si éramos buenos, ¿no? Si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, dice vuestro Padre que es bueno. Y nosotros reflejamos esa bondad de Dios. Cuando los hombres nos ven, cuando los hombres se dan cuenta cómo vivimos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, ¿qué piensan los hombres de nosotros? Esta persona tiene un Dios que es muy bueno. ¿Eso piensan de nosotros o qué piensan? Híjole, qué cuate tan hipócrita, o qué cuate tan doble, ¿no? ¿Eso piensan o qué piensan de nosotros? ¿Qué es lo que piensan de nosotros, no? ¿Somos realmente bondadosos como Él es bueno? ¿O nos hemos hecho distintos, no? Bueno, el día de hoy, si ya hemos visto, vean el Salmo 119:68, ¿no? Que hablamos la semana anterior también de él. El Santo Salmo 119:68. Dice ahí el sometido precisamente bajo la disciplina y aprendiendo que Dios le hacía el bien, ¿no? Dijo el salmista 19:68. Bueno eres tú y bien haces, ¿no? Bien hacedor. Bueno eres y bien haces, ¿no? Ya hemos visto que Dios es la fuente de toda bondad. Que la bondad de sus criaturas es solamente el reflejo de la bondad de Dios. Todo bien y toda bondad proceden solamente de su mano. Por eso dijo el salmista, bueno eres y bien haces. Siempre hace Dios bien. El día de hoy hablaremos de otro aspecto de su bondad. Hablaremos de su gracia. Ya sabemos que la bondad de Dios tiene varias manifestaciones, su misericordia, su amor, su gracia. El día de hoy hablaremos de la gracia de Dios. Primera de Pedro, vamos a estar viendo muchos versículos, por favor. Primera de Pedro 5, en el versículo 10. Al hablar de su gracia tenemos que decir esto. Vamos a esforzarnos en poner atención y vamos a escuchar. El cristianismo es conocido, fíjense bien, como la religión de la gracia. Porque es a través de ella, a través de la gracia, que las bendiciones espirituales llegan a los creyentes. Pedro llamó a Dios, en primera de Pedro 5, versículo 10, llamó a Dios el Dios del Dios de la gracia. Vean ustedes, 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo. Dice, después de que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme y corrobore y establezca. Pero vean cómo dice, el Dios de toda gracia. Dios es un Dios de gracia, es un atributo de Él. Siendo, fíjense bien, debemos contemplarlo así, siendo Dios suficiente en sí mismo, no estando obligado para con ninguna de sus criaturas, las manifestaciones de su generosidad, de su bondad, simplemente pueden ser calificadas nada más así, como gracia. Es decir, como un favor inmerecido que Él hace. Algo que no está obligado a hacer, pero que Él hace. Entonces, esto es la gracia, el favor inmerecido, favor no merecido. Eso es lo que quiere decir la palabra gracia. Esta palabra es usada por todo el Nuevo Testamento. Aparece como unas 150 veces. Vean Romanos, en todas las cartas, el apóstol siempre saluda de esta manera. 1:7 de Romanos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, siempre dice: gracia y paz. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en las despedidas igualmente, Romanos 16:24, véanlo. 16:24 dice: la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Si quieren tomar otro ejemplo, cualquier epístola, segunda de Corintios, ahí adelantito. Segunda de Corintios, no las vamos a ver todas. Segunda de Corintios 1, versículo 2. Otra vez, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo característico de Pablo. Segunda de Corintios 13:13, ahora al final de la carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Todas las cartas de Pablo están así. Las cartas que no mencionan en la introducción o en la salida, bueno, de esta forma, la gracia de Dios, lo mencionan en su contenido. O sea, todas las cartas están llenas de la gracia de Dios. Segunda de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 2, también el apóstol habla así: gracia y paz, o sea, multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Es decir, ruega, ¿no?, que la gracia de Dios sea con la iglesia, que la gracia de Dios sea con los creyentes. Al final, el apóstol Juan, que no introduce sus cartas así, pero vean cómo despide en el Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 21. El último libro de la Biblia, el apóstol Juan dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ¿no? Es decir, la gracia, el favor de Dios, el don, el favor inmerecido. Bueno, este pensamiento de la gracia está de continuo. Nos habla de Dios, el Nuevo Testamento, como el Dios de la gracia, el Dios dispensador de la bondad. El continuo pensamiento es que el favor de Dios sea con los creyentes. Bueno, por ello lo expresan al principio y al final de sus cartas, ¿no? Vean en Hebreos 4:16, los que no lo expresan al principio y al final, lo expresan también en medio, se puede decir, ¿no? Como la carta de Hebreos, la carta de Santiago. 4:16 dice ahí, nos habla de Cristo, y vean cómo pinta a Cristo. Lleguémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos habla aquí de Cristo como un rey que está sentado sobre un trono de gracia, desde donde dispensa, desde donde concede gracia, favor inmerecido, bendiciones espirituales oportunas a sus hijos que acuden de continuo a este rey, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gracia divina, hablamos no solamente del favor de Dios hacia aquellos que no lo merecen, pero hablamos de su gracia como el favor de Dios hacia aquellos, nuevamente, que no tienen méritos, pero además hacia aquellos que, bueno, que merecían en lugar de favor el mal, y que merecían en lugar de favor el castigo eterno, el repudio de Dios. Pero en lugar de eso, Dios otorga ¿qué cosa? Gracia, favor inmerecido. Gracia, pues, es el favor eterno, el favor gratuito de Dios concedido a las criaturas pecadoras, a criaturas culpables e indignas. La Biblia habla entonces de la gracia como la manifestación de la bondad de Dios hacia aquellos que no eran dignos de recibir esta bondad, ¿no? Su gracia es el beneplácito de Dios, su generosidad en conceder bendiciones a quienes no las merecen. La gracia de Dios es, pues, un atributo que nos habla de su disposición interior, la disposición de Dios para tener misericordia de los culpables, para mostrar favor a quienes son indignos de recibirlo, ¿no? Vean el Salmo 145:9. Aunque Dios nos dice ahí que Dios es bueno y que su misericordia es sobre todas sus obras. Así lo dijo el salmista, ¿no? En 145:9. Dice que la misericordia de Dios es sobre todas sus obras. Ya lo vieron ahí, ¿no? Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahora fíjense bien, aunque Dios es bueno y misericordioso, pues, para con todas sus obras, pero la gracia de Dios es descrita en la Biblia como un asunto especial, como la fuente de donde emana especialmente el amor y la salvación de Dios para sus escogidos, ¿no? El lugar, es decir, en el interior de Dios, voy a decirlo así, de donde emana especialmente el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Vean ustedes el libro de Efesios también, por favor. Efesios. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo comienza a hablar de esa gracia, de ese favor inmerecido. Y vean cómo lo expresa. En este libro el apóstol Pablo en realidad tiene como un estallido, voy a decirlo así, como un estallido de agradecimiento hacia Dios. Y él comienza exclamando en Efesios 1:3 y dice: bendito, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El apóstol está realmente lleno de agradecimiento hacia Dios, y ahí es una exclamación profunda de cuanto él dice: bendito el Dios, bendito mi Dios, dice que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Luego dice, ¿por qué? En el versículo 25, habiéndonos, dice, predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice, para alabanza de la gloria de uno de sus atributos. ¿De cuál? Para la alabanza de su gracia. Dice ahí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego sigue diciendo, en el cual tenemos redención, no solamente por la gracia de Dios, elegidos, aceptados. Y luego en el 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué? Por las riquezas de uno de sus atributos. ¿Cuál? La gracia, por las riquezas, dice, de su gracia. Estoy diciendo que la gracia en una forma especial se refiere al amor y la salvación de Dios por sus escogidos. Pablo aquí alaba a Dios en virtud de la elección de gracia con que nos favoreció, dice, según el puro afecto de su voluntad. Y bueno, en el versículo 6 que ya leímos, nos dice que esta elección glorificará su gracia. Y en el versículo 7, él atribuye el perdón de pecados, ¿a qué cosa? A las riquezas de su gracia. Cuando un pecador es perdonado, fíjense bien, cuando un pecador es perdonado, no es en razón de merecimientos personales. No es en razón de que la persona se arrepienta, voy a decirlo así, fíjense bien. ¿Es en razón de qué? En razón de que la gracia de Dios le concede un favor a ese pecador. El favor del perdón. No es debido tampoco a la humillación ni a los merecimientos personales. Simplemente, dice el apóstol, se debe a las riquezas de la gracia de Dios, que le concedió el perdón a quien no lo merecía. En realidad, como dijo el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia las hemos recibido. No solo la elección, No solo el perdón de pecados provienen de su gracia. Ahora vean en Efesios 2.5. Efesios 2.5 dice, aún estando nosotros muertos, a ver si, el Efesios 2.5 dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, ahí nos está diciendo, ya hemos visto que la elección y el perdón de pecados provienen de su gracia, pero aquí nos dice que estando muertos nos dio vida, es decir, nos regeneró. La resurrección espiritual proviene de dónde, dice el versículo 5, nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos. La resurrección proviene de su gracia. Nosotros estábamos muertos, no proviene de nuestra decisión, proviene de la gracia de Dios. En 2:8, un versículo conocido, ¿qué dice el apóstol? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Fíjense bien, la fe que nos lleva a arrepentirnos, la fe que nos lleva a obedecer el Evangelio, ¿de dónde proviene? Proviene de su gracia. No es algo que el hombre posea, no es algo que el hombre ejercite porque está así en sí mismo esa fe. Muchas personas están engañadas pensando que ellas mismas pueden dar la fe, su propia fe a Dios, cuando en realidad la Biblia nos dice, ¿qué cosa? Que la fe es un don de Él, un favor inmerecido, que proviene ¿de dónde? De su gracia. Por la gracia de Dios recibimos esta capacidad. Ahora vean Efesios 2.7. Ahí nos dice el apóstol Pablo que la gracia de Dios ha hecho todas estas cosas. La elección, la regeneración, el perdón de pecados, la fe que nos ha dado. Dice, ¿con qué propósito? Vean 2.7. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que ese atributo se relaciona especialmente con la salvación de los creyentes, la redención de pecados, ¿sí? El perdón de pecadores indignos se relaciona específicamente con la salvación de personas culpables. Y fíjense bien, Dios mostrará, ha hecho esto, salvarnos a los pecadores culpables. Ha hecho esto para mostrar durante toda la eternidad. Lo que Dios va a mostrar es las riquezas de su gracia manifestadas en nosotros, que siendo indignos de recibir algo de Él, nos regeneró, nos perdonó de pecados, nos dio la fe para que creyéramos en Él. Bueno, nos eligió y todas las cosas que tocan a la vida y a la piedad nos han sido dadas únicamente por su gracia. Y esto para que las riquezas de ese atributo de Dios sean proclamadas. Escúchenlo bien, algo que a lo mejor es fácil de entender, de oír, pero no de entender. Cada creyente es el fruto de la gracia de Dios. Cada creyente es un trofeo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cada pecador sacado de la inmundicia, en tus sangres estabas, dijo el profeta, de tus sangres te tomé, el profeta Isaías, ¿no? Cada pecador sacado de la inmundicia de sus transgresiones reconoce hoy que ha sido solamente por la gracia de Dios que ha sido sacado de ahí. Y reconocerá por toda la eternidad lo que Pablo dice aquí, ¿no? He sido salvado por gracia. Durante toda la eternidad los creyentes proclamarán a Dios, le adorarán y diremos, ¿no? Como los que ya están en el cielo repitiendo, gracias Señor, qué bueno, me redimiste por gracia, todo se debe a ti. Yo no hice nada, no fueron mis méritos, no fue mi decisión la causa de mi salvación, fue tu gracia. Ese atributo del cual estamos hablando hoy, ¿no? Vamos a ver que la gracia de Dios, como todos sus atributos, no es eterna. Segunda de Timoteo. Vamos a ir avanzando poco a poco y llegamos a algunas aplicaciones. Segunda de Timoteo 1, versículo 9. Dice ahí, vamos a ver que la gracia de Dios es eterna, ¿no? El apóstol dice aquí, segunda de Timoteo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con vocación santa, fíjense bien, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, según su intento y su gracia, la cual, dice, nos es dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Nos está diciendo el apóstol Pablo que la salvación, la cual es obra de su gracia, la salvación fue concebida por Dios antes, mucho antes de los tiempos de los siglos, es decir, en la eternidad. Que la salvación es obra del intento y de la gracia de Dios. Es algo que Dios quiso hacer. Y fíjense bien, digo que es algo que Dios quiso hacer porque Dios no estaba obligado a hacerlo, no estaba obligado a ello. Así pues, esta gracia hizo el plan de redención y es de acuerdo a ese plan que nosotros ahora podemos disfrutar de esa dádiva, ¿verdad? La Escritura también nos dice de la gracia, nos habla de la gracia como un poder, no solamente como un atributo de Dios, pero como un poder omnipotente que obra en la vida de los creyentes. Fíjense bien, porque aquí nos vamos a profundizar un poco más. La gracia de Dios no es solamente un atributo de donde proceden todos los favores, la salvación, la elección, la regeneración, la justificación, la santificación, todos los favores de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios, bueno, no solamente procede en todos esos favores y bienes espirituales, pero la misma gracia es la causa de la salvación. Y aún más, la gracia de Dios se manifiesta como el poder omnipotente de Dios que obra en nuestras vidas. Vean ustedes ahí en Romanos 5:21, por favor. Romanos 5:21. Romanos 5:21. Aquí el apóstol Pablo nos habla, personifica, vamos a decir, el pecado y la gracia, y dice en 5:21, desde el 20, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobreabundó, sobrepujó la gracia. Dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense bien, este versículo nos habla de la idea de la gracia de Dios como un poder que obra, como un poder que reina en la vida de los creyentes. El texto personifica el pecado, mostrando por un lado cómo ese pecado como rey se enseñorea de sus cautivos, los lleva a donde quiere. Eso ustedes lo pueden ver en la vida de los inconversos. El pecado hace de ellos lo que le place. El pecado les gobierna y les manda. Cumplen los deseos de su rey, que es el pecado. Se enseñorea sobre ellos. Son los esclavos voluntarios del pecado. Pero el apóstol nos habla aquí de que de la misma forma que el pecado reinó en los inconversos, también la gracia, dice, reina ahora en los creyentes. La gracia como un rey, como un poder que obra eficazmente en la vida de los creyentes. Ya lo sabemos, ¿no? Desde nuestra conversión hasta la glorificación misma, cada día la gracia de Dios está presente en nosotros. Cada día su gracia está ahí. Segunda de Corintios 12 nos habla de este mismo asunto. Cuando el apóstol Pablo, segunda de Corintios 12, la gracia de Dios, segunda de Corintios 12, 9, cuando el apóstol Pablo estaba con el problema de su enfermedad, 12, 9, y había orado y rogado a Dios que le quitase esa enfermedad, vean la respuesta de Dios, segunda de Corintios 12, 9, ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi potencia, el poder de Dios, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, dijo Pablo, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual, fíjense bien, estamos hablando de gracia, y él le dijo, bástate mi gracia. Y luego empieza a hablar, hace alusión al poder de Dios, actuando en él. Dice, por lo cual, dice en el 10, me gozo en las flaquezas, en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Qué dice? Por Cristo. Porque cuando soy débil, cuando soy flaco, entonces la gracia de Dios actúa en mí. Soy poderoso. La gracia como un poder omnipotente que actúa en la vida. Pablo, bástate mi gracia. Esta gracia todopoderosa fue lo que hizo que el apóstol Pablo exclamara, ¿no? Ya lo saben, en una de las epístolas, de sus epístolas, esta gracia fue la que hizo que Pablo dijera, aun y cuando estaba en la miseria, ¿no? Es decir, en la miseria de su enfermedad y en la miseria a veces hasta en cuanto a lo económico, en cuanto a lo de este mundo. El apóstol aprendió a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque aprendió que cuando era débil, la gracia de Dios y el poder de Dios le suplía todas las cosas, ¿no? Bueno, esta gracia de Dios de la cual estamos hablando es gratuita, Romanos 3:24. La gracia de Dios es gratuita y soberana. Parece ya como muy fácil entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de gracia y hemos dicho que es un favor inmerecido, bueno, ¿qué deben entenderse entonces? Que si es de gracia, entonces ya no depende de los méritos de nadie. Bueno, ya no depende de los méritos humanos. Si es de gracia, ha de ser gratuita. Y la persona que lo otorga. Si yo le voy a dar a alguien una cosa que la otra persona no merece, por supuesto que para la otra va a ser gratis. No lo merece. Es algo que yo le quiero dar. Un favor inmerecido. Y por supuesto que si no solamente es gratuita, si es de gracia es gratis, ¿no? Pero debemos entender también que si es de gracia es soberana. Es decir, la gracia es soberana. Se otorga a quien Dios quiere. Es gratuita y soberana. Si, nuevamente, si usted le va a dar a alguien algo que la otra persona no merece, si usted quiere se lo da. Y si usted quiere no se lo da. Y se lo da a quien usted prefiera dárselo, ¿no? Así en Romanos 3:24, hablando de la justificación, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Un pasaje que conocemos, ¿no? Justificados gratuitamente por su gracia. Y luego en Romanos 9:15. Romanos 9:15 dice, no solamente es gratuita la gracia, pero en Romanos 9:15 dice Pablo, que Dios le contestó a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es decir, de Dios que da su favor a quien Él quiere. La gracia de Dios es pues también soberana, gratuita y soberana. Hechos 20, por favor. Toda la Biblia está llena de comentarios acerca de la gracia de Dios, acerca del favor gratuito y eterno con que Dios favorece a sus hijos, con que Dios favorece a sus escogidos. El apóstol Pablo, vean Hechos 20:24. El apóstol Pablo dice, más de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Dice, solamente que acabe mi carrera con gozo. Y además, y el misterio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál ministerio? Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Es decir, Toda la Biblia habla así, de tal manera que el apóstol Pablo puede decir, yo recibí un ministerio, ¿y cuál es? ¿Hablar de qué? ¿Hablar de la salvación? ¿Hablar de la justificación? Él lo enmarca todo en una sola palabra, hablar de la gracia de Dios, el Evangelio, ¿no? Un don, un favor que nadie merece, pero que Dios está concediendo, ¿no? Un favor, de su gracia, nada más. El apóstol pues declara que es ministro del Evangelio y lo llama el Evangelio de gracia. Palabras benditas mediante las cuales Dios manifiesta su gracia a criaturas indignas, criaturas culpables, a las cuales Él, habiendo dado una ley, la transgredieron, ¿no? Y ahora fíjense bien, no solo al pensar de nuestra redención, es que hablamos de la gracia, pero tan solo vamos a meditar un poco. Cuando pensamos en el establecimiento de cada iglesia, en el hecho de que exista una iglesia, un lugar de reposo, es decir, en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo de incredulidad, una iglesia en donde los creyentes pueden acudir y ser nutridos por Dios con la gracia, con el poder para sostenerse en medio de este mundo incrédulo y enemigo de Dios. Un lugar donde los creyentes son colmados con anticipos de la gloria venidera que tendrán cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo en su venida. Un lugar donde nos gozamos un regalo de su gracia. La iglesia, ¿verdad? También un regalo de su gracia. Por medio de ella, sus escogidos son llamados de entre los pecadores para convertirles precisamente en los trofeos de su gracia. Por medio de la iglesia, Dios llama a sus hijos para convertirles, repito, en los trofeos de su gracia. ¿Qué es un hombre? ¿Ha ganado su propia salvación? ¿Lo ha hecho él mismo? Cada creyente es un trofeo de la gracia de Dios. En 1 de Corintios 15, por favor, en el versículo 9. Por eso el apóstol Pablo decía, 15:9, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. 1 de Corintios 15:9. No soy digno, dice, de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, un pecador, perseguidor, blasfemo. Y luego dice, empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por el favor inmerecido de Dios, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado, bueno, más que todos ellos, que los apóstoles, y se apresura a decir, bueno, yo no, sino la gracia de Dios que fue conmigo. El favor inmerecido de Dios. Ojalá que todos nosotros podamos aprender a decir como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Porque la gracia es la que ha producido en ti fe, arrepentimiento, paciencia, todos los frutos espirituales, el amor, el gozo, el contentamiento, la inteligencia, la sabiduría, todas las cosas han sido producidas en ti. ¿Por quién? Por la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Filipenses 2:13, sigue diciendo el apóstol Pablo, Filipenses 2:13, porque Dios, dice, es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es la gracia de Dios la que ha producido en nosotros el querer seguir, el poder para continuar obedeciendo. No es de nosotros mismos. Ya sabemos cómo se derrumban las personas que confían en sí mismos. Cómo Pedro se derrumbó. Cómo cada persona que confía en sí mismo se tropieza y se derrumba. Porque lo que sostiene a los creyentes, y si las personas que están aquí, que son inconversos, deben saberlo, lo que sostiene a esta iglesia, lo que sostiene a los creyentes que están aquí, es la gracia de Dios. Es lo único que nos sostiene, es lo que nos hace perseverar, la gracia de Dios. Es Él que nos da el querer y el poder. Somos tan indignos y tan pecadores, caemos tantas veces y somos tan débiles que solamente podemos permanecer por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Judas 24. En Judas 24 dice ahí la carta de Judas, versículo 24, dice: aquel, otra vez, que es poderoso. ¿Poderoso en qué? Ya lo sabemos, en su gracia. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, dice: a él, al sabio Dios todopoderoso, ¿no? Nuestro Salvador, a él debemos honrar y glorificar. Pero fíjense cómo dice: es poderoso. El poder de su gracia, que es capaz de ¿qué? De asegurarnos que no retrocederemos, de asegurarnos que aquellos en los que comenzó la buena obra no retrocederán, no se convertirán en apóstatas, no renunciarán a Cristo, no darán de sí, es decir, no se entregarán al mundo y a la pecaminosidad otra vez de donde fueron sacados, sino que Dios, la gracia de Dios, nos preservará hasta el fin, sin caída. Esa es la garantía que tenemos de nuestro Dios. Una salvación toda de gracia, desde el principio hasta el final. Desde la elección hasta la glorificación. Toda una salvación de gracia. Ahora bien, vamos a apurarnos. En todas sus cartas y profecías, la Escritura pone de manifiesto este atributo divino que es la gracia, de la cual hemos estado hablando. Romanos 11:6. El apóstol Pablo lo hace en una forma muy curiosa. Ya hemos tocado tantos versículos que mencionan la gracia, que hablan de la gracia, y ya hemos hablado mucho de ello. Pero vean, no debemos pasar por alto la forma como el apóstol Pablo en sus epístolas nos muestra la gracia de Dios. Pablo acostumbra mostrarlo haciendo un contraste. Quiero que me escuchen bien. Un contraste. ¿Cuál es el contraste que hace? Pablo muestra la gracia confrontándola precisamente con la ley. Muestra la gracia y las obras. Pablo habla de la gracia de Dios haciendo un contraste entre la obra de Dios y decir las obras de los hombres, ¿no? Entre la gracia de Dios, el favor inmerecido, y la ley, las obras de los hombres, como dos sistemas que caminan separados y que, fíjense bien, nunca se unen, porque la gracia y las obras son irreconciliables. Dios salva puramente de gracia, y la forma como el apóstol enseña esto es precisamente contrastando la gracia y la ley, la gracia y las obras. Romanos 11:6 dice: si por gracia, de lo cual hemos estado hablando, dice, luego entonces no por las obras. No hay mezcla. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si se introduce una sola cosa, la cual la persona tenga que hacer, se acaba la gracia. Y si se acaba la gracia, se acaba todo lo que Dios provee, ¿no? Ahorita vamos a concluir al final, ustedes lo van a ver. Si por las obras dice entonces, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, una persona que está confiando en sus obras no puede decir que es salva por sus obras y salva por gracia. No pueden mezclarse, son dos sistemas separados. Ahora vamos a encaminarnos. Nunca es compatible, pues, la gracia con la ley. No se puede mezclar con las obras. La gracia nunca se mezclará con los méritos humanos. Romanos 4:4. Dice el apóstol Pablo, hablando de la gracia otra vez en una confrontación. Hemos dicho que no se pueden mezclar, y en Romanos 4:4 dice: empero, dice, al que obra, la persona que quiere salvarse por obras, al que obra, dice, no se le cuenta el salario por merced o por gracia, sino ¿cómo? Por deuda. Fíjense bien, lo que está diciendo Pablo aquí es que nos aclara que la persona que trata de salvarse por sus obras convierte a Dios, fíjense bien, convierte a Dios en un deudor del hombre, es lo que está diciendo. Al que obra, su salario no se le cuenta por gracia, como un regalo, como un favor inmerecido, sino que, fíjense bien, como la persona está trabajando, al cabo de un término le dice: ya terminé, me debes. No se le cuenta como gracia. La salvación no es que le dé Dios un regalo, sino como la persona trabaja, al final de su trabajo, como usted va a su semana ahí, donde está trabajando, termina su semana y el viernes dice, mi dinero que me deben. Yo trabajé y ustedes me deben. Qué equivocado, ¿no? La persona que obra le dice a Dios, tú me debes a mí. Qué grave error, ¿no? Pablo nos aclara tal circunstancia. El hecho de que el hombre pretenda salvarse por sus obras convierte a Dios en el deudor del hombre. Ya no le debemos nosotros a Dios por toda su bondad, sino que Él nos debe a nosotros por las obras que hemos hecho. Una cosa ridícula, ¿no? Fíjense bien. El hombre que obra, trabaja, y Dios queda obligado a pagarle, a darle lo que el hombre ha ganado, ¿no? Vamos a apurarnos ya hacia el final, vamos a concluir el estudio hablando más de esto y diciendo que existen solamente dos religiones en el mundo. Fíjense bien, porque a eso nos conduce la gracia. Al hablar de la gracia, hablamos de que hay dos religiones en el mundo, una verdadera y una falsa. Una de Dios y otra del hombre. Una de gracia y otra de obra. En realidad, existe una gran confusión en el mundo tocante a este atributo que venimos hablando, de la gracia. Y quiero que escuchen esto. Toda esa confusión es una manifestación de la incredulidad y de la enemistad del hombre en contra de Dios. Considerar que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propias obras es más que el engaño del diablo. Es el engaño del diablo, la única religión verdadera, como ya ustedes lo han escuchado por todo lo que hemos dicho en el sermón, es la religión de la gracia. Por gracia ha sido abierto el camino al cielo. El hombre cerró el camino, no en la caída, pero Dios abrió enviando a su Hijo por gracia. Se manifiesta el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús, que descendió, quien siendo Dios se humilló y se hizo hombre, ¿no? Ha sido abierto el camino al cielo. Por gracia hemos sido justificados. Por gracia somos guardados en la fe. Por gracia, pecadores indignos son regenerados y transformados, santificados por la gracia de Dios. Por gracia seremos glorificados. En pocas palabras, la vida cristiana es una vida de gracia, como dijimos al principio. La vida cristiana es una vida de gracia. El cristianismo no puede ser vivido sin el poder de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. La religión del mundo, sea cual fuera el nombre, está basada en lo que el hombre hace. Como el joven rico le preguntaba a Cristo, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué voy a hacer? Una equivocación. Cada hombre debe aprender lo que estamos hablando hoy, que no puede hacer nada. Sus obras, sus méritos, su bondad, su capacidad de hacer lo que agrada a Dios, entendida como su libre albedrío, a Dios no le aprovecha. Esa actitud, fíjense bien, la actitud de que el hombre piensa que por sus obras se puede salvar y que él puede obedecer a Dios a la hora que quiera, esta actitud le hace ver la religión como un yugo pesado, fíjense bien. Por eso los hombres piensan que la religión es aburrida, que la religión es pesada, que el hablar de cristianismo y de estar metidos escuchando a un hombre que habla ahí una hora sin pararse, sin callarse, es algo aburrido que no podemos soportar. Bueno, esto se debe a que tú piensas que puedes hacer algo para salvarte. Sientes todo lo que te viene del cielo como gracia. Lo sientes como un yugo pesado, como una carga molesta. Y no te equivocas, ¿no? El apóstol Pablo cuando habló de esto allí en Gálatas dijo, Agar solamente trae servidumbre, Agar es la ley, ¿no? La sierva, solamente la gracia trae libertad. Solamente la gracia trae amor a los mandamientos. Solamente la gracia trae amor verdadero a Dios. El querer salvarse y pretender que uno puede hacer algo para salvarse trae solamente esclavitud y servidumbre. Un estado lastimoso de servidumbre. Y hay algo muy importante. Las religiones humanas están basadas en el cumplimiento y en las buenas obras de los hombres, en realidad para Dios son infructuosas y para el hombre también, porque no producen nada, ¿no? ¿Comprarás tú tu salvación? ¿Es Dios tu deudor, ya que tú estás obrando para salvarte? ¿Harás tú los méritos necesarios para ganar un lugar en el cielo? ¿Tú? ¿Juntarás suficiente oro para comprar la salvación? Vean cómo dice Romanos 4:15 ahí. Los que quieren salvarse por la obediencia, ¿no? Dice, porque la ley, 4:15, porque la ley obra, ¿qué? Salvación. La ley obra ira. ¡Ira! En Gálatas, ¿no? Vean Gálatas 3:10. Ahí adelantito. Gálatas 3:10. Dice ahí, porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Bajo maldición, porque escrito está, fíjense bien la explicación, la ley obra ira, los que quieren salvarse por las obras están bajo maldición. ¿Por qué? La explicación es esta: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una sola transgresión te saca, una sola transgresión te expulsa. Dice el versículo 11, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, eso es manifiesto, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el justo, dice, por la fe vivirá. Nada más se puede ser salvo por la gracia, por la fe, nada más, nunca por la ley, nunca por las obras. Entonces, los que quieren obtener la gracia de Dios nunca deben olvidar que su gracia es lo que hemos hablado, un don inmerecido, que no se puede ganar, no se puede comprar, ya que lo único que produce una vida de obras es ira y maldición. Ira y maldición si la ley no es guardada con perfección, ¿verdad? ¿Quiere usted obtener el favor de Dios? ¿Quiere obtenerlo? ¿Desea usted saber de la gracia de Dios, de su favor gratuito hacia los pecadores? ¿Desea saberlo? Entonces escuche, no obre, humíllese. Humíllese y crea a Dios, dobléguese ante Él. Dobléguese ante el Rey y el Señor de la gracia, que es Cristo Jesús. Sepamos de una vez por todas,